Dos minutos pasaron de las 7 de la mañana y el tema del fin de semana, el tema del día también, tiene que ver con lo que, con la noticia que encabezaba el servicio informativo de las 7 en punto aquí en la radio pública, en todo el país, que tiene como protagonistas a un grupo de rugby, de jugadores, que terminaron con la vida, que asesinaron, según cuenta la tapa de algunos de los diarios de hoy, por la espalda y con alevosía, a un pibe. Y más allá de la noticia policial y de la secuencia judicial, que el informativo dio cuenta, se están terminando de tomar las indagatorias, atrás de eso hay una conducta, un patrón de conducta, o una conducta que vamos a tratar de abordar. Estamos en comunicación con Cheo Varela, presidente de Ciervos Pampas Rugby Club. Pampas es una institución que lucha permanentemente contra la discriminación y que trata de hacer del rugby un lugar distinto al que lamentablemente parece que es, porque no tiene lo que sucedió el otro día en Villa Gesell tiene que ver con una cultura, con una virilidad mal entendida, con una falta de respeto por la vida humana, con falta de humanismo, en síntesis. Por eso es interesante abordarlo desde otro punto de vista y por eso lo convocamos a Cayo Varela, presidente de Ciervos Pampas Rugby Club, para que nos cuente ¿cuál es su experiencia con el rugby y con la violencia fuera de la cancha? Con esa violencia que en manada expresan los jugadores de rugby, porque después con Lourdes y con Carolina vamos a repasarlo. No es la primera vez, todos tenemos en la memoria más de un caso, una decena por lo menos de casos, donde manadas de jugadores de rugby atacan al distinto, al diferente, sea por cuestiones de piel, de elección sexual, o porque sí. Cayo, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Agustín Alvarez y te saludamos por la radio pública. ¿Cómo te va?
Hola, Agustín. Buenos días. Gracias por la invitación.
No, bueno, te convocaba a vos. Tenemos un amigo en común. Mi amiga se llama Amanda Alma. Y charlando de este tema, me dijo, mira, charlalo con él porque te va a poder dar una visión integral de qué es lo que pasa en el rugby, o por lo menos cómo es el ambiente del rugby en cierto sentido. Primero, Cayo, contanos qué es Ciervos Pampas Rugby Club.
Bueno, Ciervos es el primer equipo, ahora somos un club, el primer club de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica. Es un espacio que nace a partir de amigos tirando pelotas en una plaza, amigos gays, tirando pelotas en una plaza, y hoy ya somos una asociación civil, perdón,
sí,
con más de 35 personas, donde justamente entre las actividades tenemos una escuela de derechos humanos, que es un espacio que surgió a partir de la necesidad de los propios jugadores que entendían que discutir la discriminación, en el caso específico, ¿no?, la discriminación y la violencia, era necesario tener un espacio para hacerlo más allá de los entrenamientos, ¿no?
Cayo, ¿vos entendés que el rugby es un ambiente violento per se, que es un ambiente violento donde la violencia se ejerce de la manera que vimos en la tele el otro día, en las imágenes?
No, la verdad que no.
¿Y por qué pasa esto con los jugadores de rugby?
Creo que, me parece complejo responder a esa pregunta.
Vamos a tratar de pensarlo.
Yo creo que, yo prefiero creer que lo que pasó tiene mucho más que ver con un tema de clase, con un tema de discriminación racial, que quizás tenga un símbolo dentro de los estereotipos que se generaron con el rugby, de un deporte supuestamente de élite, supuestamente de un determinado tipo de argentino. Y la verdad que yo tuve la muy buena sorpresa, porque no hace muchos años que estoy involucrado en el rugby, de poder encontrar con otra imagen de rugby que nada tiene que ver con eso. Sin embargo, tampoco hay que negar las cosas negativas que pasan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tuvimos presentes en dos situaciones de bautismo, por ejemplo, de jugadores, uh-huh, donde la situación fue bastante violenta, ¿no? Con golpes en la espalda, con un chico que casi lesionó su rodilla en razón de la violencia que se estableció en este día, donde tuvimos que intervenir y decir, adelante nosotros no, uh-huh, eso nosotros no aceptamos. Pero lo que veo, que si por un lado existe una cultura de algunos equipos de mantener esa lógica machirula, uh-huh, ¿no? También hay varios equipos y organizaciones que buscan hacer un cambio. Obviamente, es necesario muchos más cambios, y creo que Xerofombas también existe por eso y para eso.
En este tipo de conductas, Cayo, ¿vos ves eso que decís, esta cultura machirula, como vos la definís, en este tipo de ataque salvaje a los más débiles, una manera de comprender el uso de la fuerza como muestra de superioridad?
Sí, pero no creo que sí. Obviamente, o sea, cuando se arma un grupo de 10, 8, a pegar a una persona, obviamente se está estableciendo, ya se sabe quién va a ganar la pelea, ¿no?
Claro, sí.
En caso de que fuera una pelea, porque...
Claro, no es una pelea,
yo,
es un ataque,
yo,
¿no?
De lo que vi, ¿no? Uh-huh. A mí no me pareció pelea, a mí me pareció asesinato, ¿no?
Claro, sí, liso y llano, tal cual.
No, porque cuando vos juntás 8 para pegar a uno... ¿Cuál es el objetivo que tenés vos con eso? Si seguís pegando, ese tipo está tirado en el piso y vos seguís pegando, es porque vos, quizás inconscientemente, lo que quieres es terminarlo, ¿no?
Claro, también con la vida.
No, para mí no hay otra intención de que no sea esta. Uh-huh. Pero repito, no veo eso como una consigna, porque nosotros consigna desde rugby, porque nosotros no, cuando estamos jugando, no es esa nuestra búsqueda, ¿no? Pero sí, creo que hay cuestiones que no son solamente de rugby, que están en nuestra cultura, esa lógica machista, de grupo, esa lógica machista de mostrar la virilidad a través de la violencia, de la necesidad de mostrar la virilidad, que hace con que situaciones como esta no sean incomunes. Uh-huh. Tampoco podemos negar que hay una reincidencia de casos relacionados a personas que de alguna manera están involucradas con el rugby. Entonces, se sabe que parte de las instituciones responsables por el rugby están buscando algunas alternativas, especialmente en el caso del rugby, a partir del rugby seguro, que es una política institucional de hacer enfrentamiento justamente a la violencia en los partidos, en razón de determinadas jugadas, donde es un deporte que históricamente también es conocido por el respeto al referato, por ejemplo.
Claro, no, por eso a uno le llama la atención todo eso que el rugby tiene dentro de la cancha, ¿no? Esa caballerosidad, esa imposibilidad de levantarse en contra de la autoridad dentro de la cancha, que afuera de la cancha pase lo que pasa. Caio, muchas gracias por ayudarnos a pensar.
Bueno, gracias a ustedes por invitar.
Ahí estaba Caio Varela, presidente de Ciervos Pampa Rugby Club, ayudándonos a pensar un poco qué pasa con el rugby, y él daba su punto de vista, diciendo, bueno, que esto no tiene que ver con el rugby en sí, si bien también reconocía que hay muchos casos que uno puede recordar que tienen que ver con este comportamiento de jugadores de rugby, que en equipo, que todos juntos, que ya muchos atacan a uno, o a dos, o a tres, y terminan provocando lesiones serias o la muerte, ¿no, Lourdes?
Sí, bueno, el caso más conocido, algunos de ustedes tal vez lo recuerden, otros por ahí la historia los ha llevado a olvidarlo, pero es el caso del chico Malvino.
Ariel Malvino,
que en una playa de Brasil fue golpeado, le terminan arrojándome a piedra sobre el estómago, lo que le causa la muerte.
Rugbyers también, ¿no?
Sí, tres rugbyers correntinos, que en su momento, bueno, obviamente actuaron con una locura tremenda, pero todavía no hay un juicio oral en esa causa que comenzó en el año 2006.
Claro, 14 años. 14 años pasaron desde el asesinato de Ariel Malvino en Ferrugem, en Brasil, y los padres de ese chico todavía buscan justicia. Ahora, uno...
Este sería el caso más parecido,
claro, uno
el de Malvino.
Entiende que la justicia en Argentina es lenta.
Muy.
Que cuando el crimen es en otro país, hay un tema de cancillería y diplomático que realenta la cuestión. Ahora, 14 años. ¿Por qué, Lourdes?
Porque cuando hay gente poderosa, lamentablemente pasan estas cosas. Tienen la gente que tiene buen poder adquisitivo tiene la posibilidad de tener los mejores abogados. Y los mejores abogados son aquellos que te pueden poner 500.000 recursos, voy a decirlo así. No quiere decir que otro abogado no lo pueda hacer, ¿eh? Pero tienen otro tipo de acceso a la justicia. La justicia es para todos, pero a veces no es con todos.
Claro, es para algunos más, ¿no?
Claro, para algunos más que para otros. Y además, siempre hay algún contacto, alguna cosita. Es la gran crítica que siempre se le hace a la justicia. La justicia tiempista, bueno, en estos casos que no tienen que ver con políticos, por ejemplo,
la justicia son particulares, el expresidente, claro. No, también es un desastre.
En la justicia en la justicia privada también pasan cosas.
Muy bien, Lourdes, ¿tenés algún otro caso?
Tenemos más casos,
sí.
No han terminado, por suerte, en muerte algunos, pero en el año 2016 también en Brasil ocurrió, cuatro rugbyers de aquí, de Argentina, golpearon a un policía, lo destrozaron al hombre, también, una causa que está en la nada, básicamente. Después hablamos de un caso que ocurrió en Montehermoso, también. Un chico terminó hospitalizado con un coágulo en la cabeza después de haber obtenido una golpiza por parte de rugbyers. Después, el año pasado, a cinco rugbyers de Rosario, los condenaron a pagarle a otros chicos, a los que habían golpeado en el año 2017, 610.000 pesos. Por las lesiones. Bueno, esto fue, tuvieron una condena,
bueno,
rápida.
Claro, por lo menos.
Por lo menos un resarcimiento económico. Pero después hay un hecho en Mendoza, un chico muy conocido mendocino, que es jugador de rugby, que terminó para los Pumas de Villa del Mar trabajando. Este chico participó de dos sucesos, junto también con un grupo. En uno... participó en una fiesta que se hizo en Chacras de Coria, donde todo un club de rugby terminaron acusados, sobre todo algunos, no todos, acusados de abuso sexual de una jovencita. Y uno de los que había participado era este chico, que después termina teniendo otro expediente judicial abierto por golpear a un chico al pasar, cuando sale del boliche, por azar. El chico se estaba fumando un cigarrillo, estaba aburrido, le pegó una trompada, le terminó rompiendo la mandíbula y le tuvieron que hacer un implante de mandíbula a ese jovencito.
Hace 15 días en Uruguay, en una fiesta también, un rugbyer le partió la mandíbula a un pibe, se la partió en tres, de una piña, también, de la misma manera que cuenta Lourdes. Y la semana pasada tuvimos también la novedad de la denuncia de una chica que había sido vulnerada en su intimidad mediante la circulación en redes sociales de una foto de ella, desnuda o teniendo relaciones. Digamos, hay una conducta.
Y hay un último caso que déjame, antes que me olvide, el año pasado en Rafaela, también hubo una situación en junio del año 2019, donde también van a un evento, dos hermanos que eran todos participaban del mismo, eran del mismo club de rugby, se da una discusión, uno le pega al otro y lo termina matando. Cae un golpe seco al suelo y lo termina matando. Entonces, es como algo, un común denominador, tal vez a modo de diversión. No digo que todos sean lo mismo, ¿eh?
No sé,
porque siempre hay que hacer distinciones.
Hay que averiguar también qué pasa con el afuera, ¿no? ¿Qué pasa con el entorno? Hay una, no sé, en la década de 90 se hablaba mucho de la cultura del aguante, ¿no? En los barrios bajos, en la cancha. Esto es como la cultura del aguante pasada por el tamiz de los chetos, ¿no? Donde la supervivencia es imponerse físicamente al otro todo el tiempo, y acá sin necesidad, digamos, no hay necesidad de supervivencia en este caso. Pero hay una cosa también que tiene que ver con el afuera, con lo que se ve. Digamos, Carlos lo marcó, ayer hablábamos de esto, y lo marcó bien, porque por ahí uno se da cuenta que todo esto está filmado permanentemente, ¿no? Veíamos lo de la semana pasada, lo hace 15 días, en Uruguay, donde el pibe le rompía la mandíbula a otro, porque sí, y veíamos esto terrible que pasó en Villa Gesell, y también vemos que la gente filma.
Sí, bueno, una de las principales testigos, que es una señora que es la dueña del kiosco justamente que estaba enfrente donde se desarrolló todo esto, y ella narraba cómo estuvieron como, no sé, 15 minutos pegándole al pobre pibe, y nadie hacía nada, y todo lo primero que hicieron todos fue sacar los celulares y empezar a filmar y a transmitir en directo. Entonces, como las nuevas tecnologías de la comunicación, me parece, esto es un debate y algo para reflexionar en un tercer término, ¿no? Está claro que la justicia y todo lo que se relacione con que estos asesinos paguen por lo que hicieron es primordial. Pero empezar a plantearnos qué nos están haciendo las nuevas tecnologías de comunicación, que es más importante viralizar un contenido, es más importante la cantidad de likes que voy a tener antes que una vida humana. Como que hay una disociación de la realidad, empiezo a vivir realidad de redes y no la realidad que tenemos enfrente de nuestros ojos. Eso me parece como algo para reflexionar y pensar un poco entre todos qué nos está pasando, ¿no?
Ahora bien, así como me parece perfecto lo que dice Caro, porque también hoy por hoy, más allá de que vos digas, bueno, los chicos lo único que hacen es filmar y qué sé yo, por eso te ayuda. Jurídicamente es la mejor prueba que tenés,
claro.
Porque si no es la palabra de uno contra otro. Cuando vos tenés una filmación, en esa filmación podés detectar, identificar, claro, algo que esté encapuchado.
El tema es que no lo hacen como...
Exactamente, claro. El objetivo no es ayudar a la justicia, no, el objetivo es, oh, mirá, se están volviendo a palos, ¿no? Claro.
Es el morbo, y la gente lo reproduce y le encanta.